es un equipo diferente porque tiene hambre. Y cuando un equipo tiene hambre, todo es posible. No he estado en los otros equipos donde a lo mejor han reducido sus posibilidades en llegar a un campeonato o una liguilla, pero sí he estado en la otra cara de la moneda, donde sí hemos percibido constantemente el llegar a liguilla, estar en finales, perder, ganar, y era una costumbre ya muy, muy arraigada. Y ahora que vengo acá, te puedo decir que es diferente porque lo vi, lo siento, lo percibo día con día, esa hambre de querer de verdad alcanzar esa estrella. Y cuando voy a alcanzar esa estrella, ya es más difícil. No te estoy mintiendo, y hace 2-3 años sabíamos que la liga iba en crecimiento y había muchísimas áreas de oportunidad donde yo sabía detectarlas y las explotaba. Y ahora son más reducidas esas áreas de oportunidad, y por eso Pumas hace perfectamente esta analogía de que cuando estás en un frasco con muchas piedras grandes, tienes que ponerle la arena para que todo amalgame y todo compacte. Entonces, creo que Pumas para mí es esa equipo donde día con día veo esa serenidad, veo esa disposición de las jugadoras, de mis compañeras, de si les hablas fuerte, al final, oye, me molestó, pero ¿qué te parece si encontramos un código para entendernos? ¿O qué te parece si nos quedamos extra y hacemos una mejoría en lo técnico individual o en lo táctico con el entrenador? Esa disposición te da el reflejo de que un equipo que tiene hambre hace la diferencia en cualquier liga, en este caso en la Liga Mexicana, porque Pumas está hambriento por un título, y esa es la parte que le falta para que la afición se meta, se de verdad lo sienta. Y tú sabes que cuando hay comunión entre afición, equipo ganador, creo que es una armonía que avanza, y todo el mundo quiere ser parte de un equipo ganador. Y empiezo a ser pesimista, fatalista, ya no quiero nada. Me aburre ver a mi mascota, me aburre ver la misma cama, los mismos programas de televisión, el teléfono. Veo los libros ahí acumulados y digo, ni los acabo de leer, no me da apetito, quiero estar dormida todo el tiempo. Y ese bucle, digo, ¿cómo salgo de aquí? Si ya no me ves explosiva con mis compañeras, ya no me ves regañándolas tan en exceso, ya no me ves dando mi punto de vista en el medio tiempo, como cuando pregunto al entrenador, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten en el campo? ¿Qué ven? ¿Qué perciben? Y yo soy la primera que me quedo y observo y estoy escuchando, pero no doy mi punto de vista. Porque a lo mejor entraron miedos del pasado, donde cuando sí externaba las cosas y cuando todo me tenía problemas, pero a la vez también funcionaba. Y en este bucle que te digo...
Puedes decir loop.
O loop, sí, es que en inglés y español, ¿no? Entra la parte donde dice Desiré, ya dejaste de ser tú, ya no eres la misma, ya maduraste, ya no es la misma mujer de hace 28 años, bueno, más bien de 28 años a 35 años, ya no es lo mismo. Y eso se trata de la madurez, pero de pronto es una pelea interna conmigo misma y digo... Es que yo quiero seguir ganando, no me importa la edad, yo quiero seguir ganando, no me importan los colores. ¿Por qué? Porque yo le imprimo esa pasión a esta camiseta, yo le imprimo esa determinación para que la afición venga y diga, esta Desiré es Puma y quiere dar todo aquí, y no importa en qué momento y qué circunstancia del torneo están, si están perdiendo, están ganando, ella va a vaciarse. Pero he cambiado mis formas. Y te soy sincera, y qué quiero llegar con esto, y a lo mejor ya me ha resumido, es que sigo en el camino, a pesar de estos loops y estos bucles, donde es difícil mantener el hambre, pero hay una lucecita ahí que dice, bueno, decir, no traiciones tu forma de ser, tu esencia. Hay gente que le vas a caer de poca madre, y hay gente que le vas a caer de la punta del pie, y no te quiere ni ver, pero pues yo no quiero vivir toda mi vida en un bucle. Como compañera no me imagino cómo has de ser, y bien, bien, bien exigente, porque como rival eres, no quiero ni verte, o sea, y sí, de verdad yo como rival soy, pero te mantengo ahí, te mantengo dentro de la competencia, y dile a Ferral esto, a ver si no, dile a otras jugadoras, dile a las mismas rayadas a cadena cómo las traigo en jaque. ¿Por qué? Porque uso todos mis recursos, no solamente es tocar la pelota y hacer túnel y meter goles, sino de repente estoy aquí, oye, en esta que viene, ahorita vas a ver cómo te la vas a hacer por acá y te la haces por acá. O sea, al final es un juego muy divertido, no solamente...
La parte mental.
Sí, es un juego muy divertido, que no todo el mundo lo utiliza. Cuando tú dominas esa parte mental, se vuelve tan enriquecedor el deporte, el fútbol se vuelve tan, ¿cómo te digo?, tan exclusivo, que no todo el mundo lo puede leer ni percibir. A veces yo me pongo a ver en las redes sociales y gente que hace sus análisis y veo entre líneas y digo, hay gente que sí se le gusta meterse en ese sentido, ¿no? Pero lo que digo con esto es que al final uno busca siempre, me estoy perdiendo un poquito en la respuesta, pero es más bien el tema que decías de cómo yo le hago para cambiar inmediatamente esa parte donde te hago que te convenzas muy rápido, ¿no? Pues es que soy coherente con lo que digo y con lo que hago. Soy leal. Soy una persona donde cuando encuentras lealtad en lo que yo estoy haciendo y entregándome y les digo a las chavas, hoy deciré, se va a fundir los 95 minutos. No me importa cómo. Y si te digo algo, no es personal. Como dice el dicho, ¿no? Si te aviso, ya no hay traición. Entonces, me vacío. Vengo y luego de repente soy muy dura y luego me acuerdo y digo, a ver, ¿te gustaría que te hablaran así? No. Y de repente voy una palmadita acá y me río. Entonces como que uso mis recursos pues para no hacerlo tan hostigoso, ni tan feo, ni tan estresante. Pero pues así voy avanzando y soy simplemente yo. Esa aventura de Glasgow fue... La decisión que tomé fue alimentada por un desamor y no emocional ni de pareja. Ya tenía un desamor con Rayadas, ya tenía un desamor con lo que estaba sucediendo, ya las personas que habían estado ahí ya no eran las mismas. Las instituciones las hacen las personas y esa institución ya no me gustaba. Y luego combiné las cosas, dije, a ver, todo el amor que tengo por Rayadas, no me puedo ir a otro equipo de la liga aún. Tengo que irme lo más lejos, ¿no? Era como una señal de huyele a tus problemas y entre más lejos, mejor. Claro que no se solucionaron. ¿Por qué? Porque regresé. Tuve que irme hasta allá, probarme con mi último vagón de ir a Europa. Dije, yo puedo. Pero no percaté y no me di entre esa hambre de que traía lesiones acumuladas, fatiga mental, física. Entonces cuando llego a Glasgow, llego, no hay una preparación física, me meten en la Champions, di mi todo y haz de cuenta que la semana después de la Champions, pum, me troné. Todo el de esta parte de acá y luego mi rodilla izquierda, o sea, no me querían operar, ya venía lesionada. Estar muy lejos, no haber terminado esa relación con Rayadas porque no me quería ir, pero sí me quería ir. Ese amor-odio que tenía con ellos. Al final, así como me fui de Gómez Palacio y me llevé mis problemas a Kazajistán, pues lo mismo pasó aquí. O sea, mis problemas en Monterrey me los llevé a Glasgow y pasó agosto, septiembre, octubre del año pasado. Y luego dije, ok, no seas tan dura. Vete a pasear a Francia, vete a pasear a España, vete a Londres, disfruta, aprende el inglés de ahí, el inglés escocés es un reto. Dije, a ver, decir, eres la única que puede hacer esto, dale, me inscribí en la UEFA para ser coach de la UEFA. O sea, al final, cosas donde dije, a ver, ya, sácale provecho a eso, ¿no? Y manejar del otro lado, me fui manejando al norte de Escocia 4 horas, nos fuimos a todo lo que es Highlands, increíbles paisajes, disfrutar con mi pareja, al final, no estuvo tan mal.
¿Le encontraste el...?
Sí, sin duda siempre he sido muy inteligente en eso porque, pues, hay un amor propio, ¿no? Decir, bueno, me fui de aquí porque lo estaba sufriendo muy cabrón, me voy acá, te alimentas, te haces más grandecita, pero había una parte de mí donde no concluye. Y la traía como esa exnovia que, a ver, mi novia es Glasgow y acá estoy con la exnovia, ¿cómo la termino? Ok, dije que me iba a salir de la Liga Mexicana a otra liga, ok, ya lo cumplí, regreso, concluyo aquí, termino bien y luego ya de verdad le doy toda mi energía a alguien que sí, lo va, que sí valga la pena. Y así hice. Llegué acá, todo era muy distinto, sabía lo que yo iba, de nuevo, mi lesión, recuperarme, sabía el mismo trato, no cambió absolutamente nada. Te cuento que yo parpadeé y volví a las mismas situaciones. Y ahí es donde aprendí. Dije, a ver, deciré, no vas a poder cambiar a un equipo, no vas a poder cambiar a las personas. Ya el tiempo aquí terminó, agradece, disfruta el momento, cúrate de tu rodilla, lo más importante. Llegué, me operé con mis propios recursos, rehabilitación, yo quería jugar, experimenté lo que es estar en banca en un clásico, experimenté estar jugando nada más 5 minutos. Dije, va, está perfecto, son cosas que no he vivido. Vamos a sacarle provecho, compórtate como alguien a la altura, ve a las jovencitas que no han tenido minutos, tú diles qué se siente. O sea, al final, es aprendizaje. Pero dije, no voy a terminar aquí mi carrera con 5 minutos cada partido. No lo merezco, no soy esa. Yo quiero, no lo quiero. Yo voy a ir a buscar lo mejor. Y así fue lo que hice, ¿no? Entonces, agradecí, muchas gracias, con permiso, no me gusta esto, me gusta esto. Y salimos perfectamente bien. Y sale la oportunidad de venir acá y nuevamente. Haz de cuenta que me puse, pues sí, haz de cuenta que me bañé, me cambié, me perfumé, me puse otra playera y dije, vamos a la fiesta. Eso fue lo que hice. Nosotros como personas, y no lo he ido a ningún lado, lo he descubierto poco a poco. Y más porque me he encontrado a lo largo de mi vida parejas, amigos, maestros, entrenadores, y han tenido algo en común. Unos que me han sabido inyectar esa parte y otros donde me han dado ahí y me ha dolido mucho. Y es el ego. Muchos me dicen, es que tú eres muy egocéntrica y ególatra. Y me lo dicen en un tono donde me llega y digo, ay Dios. Porque me dicen, eres muy egocéntrica, te falta humildad. Y yo digo, bueno, pues, ok, tengo que trabajar en eso. Y hay otros donde, no, tu ego sale adelante, porque de pronto se necesita poner el pecho y las balas y vamos a darle para adelante, porque no todo es color de rosa. Pero lo que iba con esto es que el ego pone muchas identidades. Hazte cuenta como si pasara, no sé, imagínate como una telita así, una cortina, y yo estoy aquí atrás de la cortina, y yo estoy deciré en mi esencia, y viene la comentarista y tienes que hacerlo muy bien, como esa niña de la escolta, ¿no? Entonces entro a través de esa cortinita y pongo una identidad a través de mi ego donde tengo que hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque no me van a descartar, posiblemente puede ser un futuro muy, muy bueno para mí, a lo mejor si ya no se me da como futbolista, como entrenadora, pues puedo ser comentarista, analista, sé del tema, entonces da tu mejor versión. Bueno, a ver, ahorita no. Si voy a ser entrenadora, a ver, da tus conceptos, a lo mejor ve cómo juegan las compañeras, dilo un concepto al entrenador, contribuye. Ya entró esa, deciré, a través de la cortina y otra identidad. Son muchas identidades que uno hace como normalmente lo hace un ser humano, ¿no? A menos de que tengas muchísima conciencia y digas, a ver, está increíble, se cierra la cortina, pero esto soy yo. Y no dejo de ser esa mujer entregada, con mis valores, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hago? Simplemente, pues pongo mi energía de frente, pero sí hay miedos dentro de esa energía, porque no es lo mismo, sé que pasan los años y me vuelvo más miedosa, menos energía, me canso más, al final es parte del trajín de la vida. Pero algo que sí me pongo muy bien es hacerlo de la mejor manera. Son los principios que me dejaron mis papás, decir, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y me divierto. Estaba en ESPN y me divertí como chiquita y le preguntaba a David Faitelson y a José Ramón y le preguntaba a Dionisio, a Pietrasanta, a Cari Correa y ¿cómo me ven? No, perfecto, tú fluye, tú sé tú normal, es tu sello, no quieres cooperar a nadie, simplemente tú hazlo. Y luego de pronto me ponía a leer porque repetía mucho las muletillas y, o sea, al final me voy retando, ¿no? Como luego aquí en la cancha, si ya recibí para acá, ahora voy a ver, voy a espejear y a lo mejor empujar un poquito la defensa para que me dé espacio para girar del otro lado. O sea, al final voy construyendo poquito a poquito, pero lo veo como una diversión. Creo que esa es la parte que yo puedo dejar la enseñanza a toda la gente, donde construyan de lo básico a lo complicado. Un blog por otro, va, poquito. y de pronto se va a caer el muro, no pasa nada, pues otra vez, pa, pa, pa. Y va a haber muchas oportunidades de eso, entonces no tengo todo resuelto, simplemente voy en el camino. Pero sí hay días muy duros donde no quiero hacer nada. Y si tengo miedo de que no haya dinero, de que no haya oportunidades, de que no haya quien te escuche, o sea, sí tengo miedos. Si te soy sincera y digo, ay, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Estaré haciendo bien? ¿Si es acabar esto? ¿Qué va a pasar cuando se acabe esto? Justo la serie habla de eso, ¿qué va a pasar cuando acabe eso, no? Y me da mucho miedo, no te digo que no, pero luego de pronto encuentro personas que me dicen decir, por favor, ESPN, DT, la UEFA, hablar inglés, un abanico de opciones, y me lo ven así muy bien, y yo, chiquita, y me vuelvo esa niña y digo, no sé qué va a pasar. Y sí soy bien honesta, porque sí lo siento. Y yo soy mucho de, si lo siento, es porque está aquí, ¿no? Bueno, ¿cómo limpiar eso? El escombro. Y enfócate en una cosa. Ya después que sale esto, que sale el otro, pues dale.
Y si lo crees, lo creas.
Y si lo crees, lo creas, sí.
¿De dónde salió esa frase? No sé qué otra.
Estaba en Kazajistán y estaba muy lejos y me lesioné aquí de la pubis, por aquí. Y empecé a llorar, me acuerdo. Y aparte era muy frustrante porque no hablaba muy bien el inglés en ese entonces. Y luego hablaba. Y ellos menos, entonces era como un inglés ruso raro. Y mi única manera de expresarme fue empezar a llorar. O sea, un entrenamiento, no pude más. Y empecé a llorar. Y una compañerita estaba ahí conmigo. Y me acuerdo que nada me abrazaba. Y me decía: Easy. It's okay. Y yo empecé a llorar, pero era un llorar no por la lesión, ¿sabes? Estaba muy lejos de mi casa. Dije, ¿qué hago aquí? No soy buena futbolista. Es mi primera experiencia como profesional y no estoy funcionando. No sabía cómo reaccionaba mi cuerpo. No sabía ni siquiera tenía el conocimiento de alimentarme bien, suplementos, medicamentos. Entonces era como un desconocimiento total. Y me acuerdo que estaba yo ahí. Ese día me acuerdo perfectamente. Se terminó el entrenamiento y era como una rutina de ir al sauna, y fuimos al sauna y luego nos llevaron unos frasquitos con azúcar y miel. Entonces en el sauna, y yo dije, pues, y yo veo que todas agarran el azúcar y se lo empezaron a untar. Entonces estaban exfoliando, ¿no? También. Entonces ya me lavé y todo, y mi piel así súper, así suavecita. Y una de las chavas que era americana me dice, ya ves, tienes que creer en ti. Tienes que creer en ti. Mira, todo bonito, ya no llores. Tú que vas a estar bien. Yo me quedé así. Pues ya me limpié y todo, fuimos a comer. Y como que me desahogué y me sentí tan clara, tan bien. Y dije, es verdad, tengo que creer en mí. Porque si yo creo en mí, todo esto es posible. Si lo crees, lo creas. ¿Diga? Y empecé, no estaba tanto el Twitter, pero era que en Facebook, si lo crees, lo creas, estoy aquí en Kazajistán y ahora vamos a ir a Turquía y vamos, y yo lo creo. Y entonces como que me empecé, cassette, y sí, me recuperé. Y luego había unas nigerianas que eran rapidísimas y me les pegaba a ellas y vamos. Y corríamos los 200 metros en preparación física y los controles y goles, y se me empezó a dar 24 goles en el año, y dije, increíble. Vamos, pum, pa, pum, pum. O sea, fue una experiencia muy padre porque era entre esa parte donde tú apenas posteabas en Facebook y en Instagram, y yo veía mi cambio físico y regresé a México. Fue cuando fueron los preolímpicos en Texas, y Mónica Vergara estaba de auxiliar con Leo Cuellar y me dice, wow, ¿tu físico? Wow. O sea, te faltaba el trabajo. Y entonces yo me di cuenta, por eso no me consideraron en selección. En selección nacional yo llegué en 2011 y era como que, pues sí, el relleno. Pero por algo estaba ahí, ¿verdad? Me veían mis cualidades, pero jamás daba yo el paso para poder ser titular o que tuviera más minutos. Y cuando regreso de ese año que estuve en Kazajistán, me dice, es que el físico, ve la diferencia, tienes más eso. Y sí, mi pensar y mis recepciones, mis golpeos ya eran muy distintos. Entonces dije, esto es trabajarle. Esto es chingarle, esto es nada es gratis, entonces es creer en ti y construir. Pam, pam. Y a partir de ahí ya no lo solté, 2015, 2016, llega la liga y dije, la liga es para mí. Yo tengo una ventaja competitiva a comparación de las demás. Desde 2014 yo vengo preparándome, pam, pam. Y esto es pan comido. Y sí, para mí la Liga 2007-2018 fue pan comido. Pum, 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 pum. Yo decía, cada torneo me voy a meter 12 goles, mínimo. El primer torneo me metí 10, el segundo también 10, y luego fueron 13, y luego 17, y luego 10, 10, 10, constante. Y luego la pandemia fueron 6, y luego fueron otros 10, no mal recuerdo. Y ya, altibajas, ¿no? Pero fue para arriba, y en esos 4 años nunca me lesioné, y vamos, o sea, al final era construir, 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 y yo decía mi frase, y la gente empezó a tener identidad con la frase, y entonces vas construyendo una marca, ¿no? Brand. Y no lo sabíamos, y la liga ahorita amerita jugadoras que construyan eso, porque es el reflejo de una liga que viene en potencia, y todo el mundo está volteando a ver a la liga mexicana, no es en vano.
Sí, ¿verdad?
Sí, sin duda.